Bien, el tema que vamos a estar tocando el día de hoy se llama Edificando el Hogar con Sabiduría. Ahora, todas las enseñanzas que nosotros hemos estado dando con anticipación a esta tiene que ver mucho precisamente con lo que es la sabiduría de Dios para edificar el hogar. Hoy vamos a enfocarnos a hablar cómo es que qué tan importante es la sabiduría de Dios. En las sesiones anteriores estuvimos hablando de temas como de conociéndonos mejor. La idea fue que poder distinguir cómo es el hombre, cómo es la mujer, porque si nosotros nos conocemos mejor, a la hora que nosotros nos conocemos mejor, cómo reacciona el hombre, cómo reacciona la mujer, a veces ante una misma circunstancia reaccionamos de manera diferente. Eso nos llevó a la siguiente enseñanza que le llamamos entendiendo y supliendo las necesidades de tu cónyuge. Una vez que yo entiendo y que yo puedo comprender por qué el hombre es así, por qué la mujer es así, entonces yo puedo suplir de una mejor manera las necesidades de mi cónyuge y no me frustro al ver que no está haciendo las cosas que para él no son muy común. Tratamos de hablar que el hombre y la mujer somos diferentes desde la concepción, cuando ya estamos, con la mujer está embarazada, más o menos a los 5 meses del embarazo, del hombre sufre una reacción química que hace que se cancele en cierto nivel la conexión entre el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo. La mujer tiende a ser más emocional, el hombre tiende a ser más práctico. Luego voy a explicar un poquito a qué situación estamos cayendo ahorita, y que esto hace que reaccionemos diferente. Dicen que cuando Dios creó a Adán y Eva, después de que terminó con Adán y Eva, les dijo: no, tengo un último regalo para ustedes dos, pero uno va a ser para uno y el otro va a ser para el otro. Así de que ustedes van a escoger el regalo que quieren. Así de que a uno de ustedes le voy a dar como regalo la facilidad de poder hacer de pie pipí. Pipí. Y el hombre pensó: yo. Ok. Y ahí va el hombre haciendo pipí por todos los arbolitos del Edén. Llega a la playa y hace figuritas. Y anda el hombre feliz, feliz, y la mujer: Dios, ¿y el otro regalo cuál era? El cerebro, hija. Ahí saquen sus cuentas cada quien, ¿verdad? Bueno, somos diferentes, somos totalmente diferentes. Ahora, para nosotros debemos enseñarnos a edificar un hogar con sabiduría. Ahora, según la norma cultural, el éxito de una sociedad depende del éxito de la familia. Pero yo me hago 2 preguntas. ¿De dónde o cómo medimos hoy en día el éxito de una familia? ¿De lo que la sociedad nos dice? Y observa esto. La forma como la sociedad definió la familia a partir de los años 60 marcó lo que es la familia de los años 90 a nuestro tiempo. Puede variar, posiblemente 80, 90, en fin, más o menos a nuestro tiempo. En los años 60 hubo un cambio radical en cuanto a la forma de educación de los hijos. Y hoy en día vemos el resultado de ello. Hoy en día nosotros sí es verdad que podemos ver más educación, podemos ver más conocimiento, podemos ver mejores tipos de trabajo. ¿Pero acaso esto ha hecho que la familia sea mejor? Y honestamente, no. Hoy en día vemos más problemas en la familia, vemos más problemas en los hijos, vemos más problemas en la sociedad en general. Pero en medio de esto se gestó otro tipo, otra forma de familia que pasó casi desapercibido y que ha hecho tal vez más daño que solamente el cambio de educación. O imagínate estos dos unidos. Fue una familia y que se formó, y no va a gustar mucho lo que voy a decir, con los hijos bastardo. Se oye feo. Yo creo que por eso casi ni se mencionó. Pero en la Biblia habla de la familia, del hijo bastardo, como algo verdaderamente serio. Incluso la Biblia nos dice que un hijo que nacía fuera del matrimonio no podía entrar a la congregación de Dios hasta después de la 10ª generación. Y podría pensar, ¿por qué tan duro? ¿Por qué tan malo? ¿Acaso Dios no los quiere? Por supuesto que Dios los quiere. La Biblia nos dice que Dios es padre de huérfanos. Pero si tú recuerdas en aquel tiempo cuando una persona caía en fornicación o en adulterio, se le mataba. Por lo tanto, no había la oportunidad de que naciera una posible gestación de ese tipo de uniones. Si un hombre se metía con una mujer virgen que no tenía compromiso, se le obligaba a casarse. Y había leyes de tales como, no podrás divorciarte de ella, no le podrás negar su sustento de alimento, ni su sustento sexual. Y difícilmente nacía un hijo bastardo. Porque la transferencia espiritual que trae un hijo que nació fuera del matrimonio es una transferencia muy pesada sobre su vida. Por eso la Biblia no dice sobre cualquier pecado que tú cometas, cuídate del pecado de adulterio y de fornicación. Porque si te metes en pecado o en fornicación, tú te estás uniendo a esa persona en una situación de pacto. No quería decir esa palabra, pero es la verdad. Es un pacto, pero un pacto fuera de Dios. Y si es un pacto fuera de Dios, entonces ¿con quién puede ser? La generación, empezamos a llamar tal vez, de la madre soltera. En Isaías 57:3 se fue conocida esta generación como la generación del adulterio y de la fornicaria. Ahora, de un principio empezó con mujeres que fueron engañadas por hombres. Hombres no responsables. Mujeres que fueron engañadas por el novio, que sí, que al fin y al cabo nos vamos a casar, que dame una prueba de amor, etcétera, etcétera, etcétera. Y cuando la prueba de amor daba su fruto, ¡pum!, el hombre salía corriendo. Pero se llegó a convertir por un gusto en nuestra sociedad. Hoy en día tenemos mujeres que no se quieren casar, pero que quieren tener un hijo. Y eso es grave, es delicado. A veces lo vemos como algo muy sencillo, no, es de verdad muy serio, hablando espiritualmente. Algún día hablaremos de eso más profundamente. No es lo normal, pero se llegó a considerar lo normal. Ahí tengo ejemplos de mujeres que dentro de la congregación, hace años, una madre de familia me llama y me dice, Naún, resulta que mi hija está embarazada. Yo no le conocí novio. Cuando me dijo que estaba embarazada, le pregunté, hija, bueno, ¿y quién es el papá? Mamá, no importa el papá. Yo quería tener un hijo. Nunca más la volvimos a ver dentro de la congregación. Eso puede ser algo que parezca así muy, muy sin chiste, pero un día viene una mujer a mi oficina, estoy platicando con esta mujer había tenido una relación de matrimonio antes de conocer al Señor, conoce al Señor, que estaba divorciada, y le dije, oye, ¿no anda detrás de ti algún galán? Y me dijo, Naún, esa área de mi vida yo ya la cancelé, yo no pienso casarme. ¿De verdad no piensas casarte? No, pero te advierto que quiero tener un hijo. Ah, caray. Dije, ¿qué lo vas a tener in vitro? ¿Lo vas a tener por inseminación artificial o cómo? ¿Qué? Dice, mira, había contemplado eso, pero creo que es un poco caro, así de que no estoy pensando eso. Le dije, mija, pues quiero decirte que el hombre más santo de todos los santos que tú escojas para que sea el padre de tu hijo, en el momento que se acueste contigo, se acabó la santidad. ¿En serio? Es increíble que eso aún ha penetrado en las congregaciones cristianas de mujeres que no importa cómo, pero quieren tener un hijo. Y espiritualmente es algo muy, muy serio. No es que Dios rechace a estos hijos. En realidad Él es padre de huérfanos, pero sí deja muy claro que en la vida de estas personas, o sea, estos hijos, está expuesta a más problemas espirituales que los que nacen en un matrimonio normal. Que se puede corregir eso, que puede arreglarse eso, Dios puede arreglar esas, cualquiera de esas cosas. Que es más pesado el trasfondo que trae, sí. Cuando una mujer queda embarazada, imagínate, normalmente, vamos a decirlo, y es una mujer que está soltera y está teniendo relaciones con su novio. Imagínate cuando viene la situación de que le avisan, ¿sabes qué? Estás embarazada. ¿Lo recibe con gusto? A menos aquella que se metió en el engaño de decir, es que yo sí quiero tener un hijo, no me importa si me casa conmigo o no se casa conmigo. Pero lo demás, pero aún así el padre, ¿cómo va a reaccionar? No nada más el hijo es de uno solo. El hijo biológico viene de dos. Para la mayoría de las mujeres, ¿recibió una buena o una mala noticia? Estos niños raramente son planeados y por eso reciben un fuerte rechazo. También fueron engendrados con lascivia, no en amor, no en la protección, no en la cobertura del matrimonio que dio Dios. ¿Y qué hacen muchas veces estas mujeres? Intentos por esconder el embarazo, pensamientos negativos, iniciativas de aborto, malos entendidos con la pareja, abandono del compañero, rechazo de los abuelos, autorrechazo y pérdida de la estima. Y esta fue una generación que se metió y que fue, ha ido destruyendo y ha ido carcomiendo como el comején el corazón de la familia. En los últimos años, hasta este 2011, estamos entrando a una nueva generación de la familia. Y estaremos marcando lo que serán los próximos 20 o 30 años de lo que veremos nosotros, lo que la sociedad conocerá como una familia normal. Como una familia normal. Hoy estamos poniendo los cimientos de esta familia. ¿Y qué nos espera? Y veamos los cimientos de esta familia. Hola, soy Alejandro. Tengo 1 año y medio y soy huérfano. Mi papá y mi mamá murieron en un accidente de tráfico cuando volvían de un viaje. Empezaba a echar mucho de menos a papá y a mamá, y en el sitio donde me cuidaban me dijeron que no me preocupase porque había una familia que iba a quererme y a cuidarme. En estas fechas, unos diputados y un gobernante muy buenos y justos vieron claro que yo merecía tener una familia perfecta para poder desarrollarme y crecer feliz. Y me dieron una familia. Y vemos la familia que le dieron. La familia, le voy a llamar la familia unisex. Y luego les voy a explicar por qué. Me dieron mi mamá. Y ahí ven ustedes a la mamá. Me dieron mi papá. Y ven a su papá. Por eso los chiquillos se las apellidan así, ¿no? También estaba el abuelo. Y la abuela. También ahí estaba la abuela. Y mi niñera. Desafortunadamente, este es el tipo de familia que se está imponiendo hoy, que marcará el destino de los próximos 20 o 30 años. Le llamo la generación unisex. Ayer apenas se me ocurrió este nombre cuando estaba predicando en Mazamitla esta enseñanza y estaba hablando de eso. Una generación unisex, porque hoy en día nosotros estamos viendo ya ciertos problemas en los que está sucediendo aún en la misma consejería. Por años y años y años, cuando una mujer venía, yo sabía más o menos el cuadro de la mujer y más o menos sabía el cuadro del hombre. Y podía explicar muy claramente al hombre, de acuerdo a cómo Dios nos creó, cómo podía funcionar, y muy fácilmente a la mujer cómo funcionar. Hoy en día resulta que ya hay hogares donde la mujer es práctica y el hombre es el emocional. ¿En serio? Porque nos ha ido acostumbrando y poniendo una forma la sociedad que nos ha ido creando como un unisex. El otro día estaba platicando con Gabriel y estábamos platicando con respecto a cuando éramos adolescentes. Y yo le decía, Gabriel, yo me acuerdo que cuando yo era adolescente, lo que menos quería que me fueran a confundir era con un joto. Entonces uno hasta ponía sus manos para caminar como empuñaditas y toda la cosa para caminar como empuñado así con las manos empuñaditas. Y ¡ay! Cuando nos estaba cambiando la voz, que de pronto haciendo así, ¡ay! Quería uno tragárselo, en serio. Digo, hoy ves a los jóvenes y jóvenes del grupo que caminan con la manita abierta. ¡En serio! ¡En serio! Por eso le llamo la generación unisex. Porque nos están llevando a un punto donde ya no importa si eres hombre o eres mujer. Y estaba leyendo algo ahí, estaba buscando unas fotografías que te voy a presentar al final. Y cuando estaba buscando estas fotografías, deja acordarme, se me fue. Dice, cuidado. Está diciendo al hombre, un manual para el hombre. Dice, cuidado. Cuando una mujer se comporta como un hombre, a lo mejor es transvesti. sea, un hombre vestido de mujer. Nos han llevado a una posición donde prácticamente tenemos una generación unisex en nuestro tiempo. Y tú puedes vislumbrar lo que sucederá dentro de 15, 20 o 30 años en nuestra sociedad con el tipo de familia que la sociedad quiere implantar. La mayoría de la gente está siguiendo el molde que pone la sociedad para formar su familia. Pero eso es, pues sería normal para aquellos que no conocen las cosas de Dios. Pero desafortunadamente mucho de lo que nosotros somos cristianos estamos aceptando como normal también lo que la sociedad está diciendo. Y escúcheme, el éxito de la familia no depende de su éxito de acuerdo a como lo ve la sociedad, sino de la calidad de la familia, pero de acuerdo a los principios y valores que Dios pone en nuestra vida. El problema es que tristemente hoy en día la mayoría o muchos de los cristianos que están en la iglesia no están mostrando la imagen que Dios quiere que muestre de su familia. Y la pregunta es, entonces, ¿cómo edificar una familia? El hogar debemos edificarlo con sabiduría, y por eso vamos a Proverbios capítulo 24, verso 3. Proverbios capítulo 24, verso 3. Y en Proverbios 24, 3 dice, con sabiduría se edifica la casa y con prudencia se afirma. Fíjate bien, con sabiduría se edifica la casa y con prudencia se afirma. El libro de Proverbios nos habla de la sabiduría que proviene de Dios y que está reflejada en todo el manual de fabricante, o sea, en la Biblia. El hacer con las cosas con sabiduría y con la prudencia que Dios manda hace la diferencia entre un hogar y otro. Un hogar, como nosotros cristianos, podemos tener todas las bases en la Escritura y todo el conocimiento de lo que es la sabiduría de Dios, o de lo que son los mandamientos de Dios, y otro hogar puede tenerlos igual, pero la sabiduría y la prudencia con que lo apliques, aun cuando tengan los mismos conocimientos, pueden estar funcionando diferente. Por la falta de sabiduría. Se dice de un reino, el cual tenía dos adivinadores. Ellos adivinaban los sueños del rey. Pues un día el rey mandó llamar a uno porque había tenido un sueño que le perturbaba. Cuando vino el adivino le dijo, Señor, ¿en qué le puedo servir? Dice, soñé que se me caían todos los dientes menos uno. ¿Qué significa esto? El adivino le dijo, terrible noticia, señor. Significa que todos sus parientes morirán antes que tú. El rey molesto le dijo, ¿saben qué? Insolente, agárrenlo, denle 10 latigazos y tráiganme el otro adivino. Cuando el adivinador oyó el mismo sueño, dijo, excelente noticia, señor. Eso significa que usted tendrá una vida más larga que todos sus parientes. Dijo el rey, denle 10 monedas de oro. ¿Cuál era la diferencia? Tenían la misma información. Uno lo dijo con sabiduría, el otro lo dijo sin sabiduría. Podemos tener dos familias que tienen la misma información, uno hacerlo con sabiduría, otro hacerlo sin sabiduría. Ese es el cuidado que debemos tener nosotros. Proverbios capítulo 1, verso 7 dice, el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Tenemos que entender que el principio de la sabiduría, tan solo el principio de la sabiduría, es el temor a Dios. En otras palabras, es la reverencia a Dios y su palabra. El tener un anhelo y un deseo de todo corazón de vivir de acuerdo a lo que Dios manda y no lo que nosotros creemos. Y ese es el problema de la gran mayoría de las personas que se casan. Llegan al matrimonio con muy poco conocimiento de lo que Dios establece como responsabilidades y privilegios que el matrimonio otorga. Por lo regular, la mayoría de las personas que se están casando llegan pensando que con solo amarse es más que suficiente para enfrentar y pasar todos los obstáculos que van a venir en el matrimonio. Y esto sucede aún en aquellos cristianos de nuestro tiempo. Quiero que veas este video, que es en broma, pero que vale la pena que lo veas y lo valores.
Tú, Anson, ¿quieres amarte como tu legítima esposa? No respondas todavía, chavo. ¿Está preparado el polígrafo, profesor Muerto?
¿Pero esto qué es?
Es una máquina de la verdad. La iglesia está harta de tanto divorcio y de que la gente solo se case por evangelio y el viaje. A partir de ahora, si no hay amor eterno y verdadero, no casamos.
Te decía yo que era mi hijo de por los civiles.
Mejor no. Si la cara, Chon, a ver cómo lo vimos, luego a toda la familia de Villa Dichoso Dolor. Continúe para ahora.
Entonces, continuamos con la ceremonia. Anchón, tus votos.
Yo, Anchón.
¿Tan pronto empiezas a mentir, hijo?
Bueno, pero en realidad desde tiempo ya no conozco, pero siempre me ha llamado Anchón.
Está bien, continúa, pues. Cuando el profesor Webb dé la señal.
Bueno, yo, Antonio Jesús, prometo amarte y respetarte en la salud y en la enfermedad.
¡Anchón, me estás mintiendo!
Hombre, yo... Es que los enfermos siempre me han dado mucha prima. Solo me temo que el otro día me dieron los pactos.
¡Eres un cerdo! ¡Morimos una vez todo año con esta ceremonia! ¡Te quiero sumar cuando yo me quedé hasta
hoy! ¿Qué? ¡Mentirosa! ¡Que no eres virgen! ¡Yo todos estos años aguantando como un campeón!
Por favor, date cuenta con la ilusión que yo tenía en esta boda.
Y tú no te quieres salir, dile algo a la niña que para amor es su padre.
Pero estos curas tardan cualquier cosa. Y yo me lo paso.
Parece una buena broma, ¿verdad? Pero ¿cuánto de verdad suelen tener a veces las bromas? Desafortunadamente, hoy en día, muchos de los matrimonios que llegan a, muchas personas que llegan a matrimonio no llegan preparados para un matrimonio. Y está sucediendo aún en nuestro ambiente. Por más que nos esforzamos y trabajamos y les pedimos a ustedes que se preparen. Y por eso precisamente estas conferencias, con el propósito de que aún los solteros se estén preparando para el matrimonio. Pero no todo lo resuelve. Necesitamos la sabiduría de Dios. Necesitamos que sea Dios quien obre nuestras vidas. En la Biblia tenemos las respuestas para que un matrimonio se pueda edificar firme. Ahí encontramos la sabiduría de Dios, pues Él fue el que nos creó. En Primera de Pedro, capítulo 3, versos 1 y 2, Primera de Pedro, capítulo 3, versos 1 y 2, dice: Asimismo vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que si algunos no obedecen a la palabra, también sean ganados sin palabra. Y yo puse aquí entre paréntesis, con sabiduría. Por medio de la conducta de sus mujeres, al observar vuestra reverente y casta manera de vivir. Y en Primera de Pedro, capítulo 3, también verso 7, dice: Vosotros, maridos, de la misma manera, vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como el vaso más frágil y como acuaredera de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no sean estorbadas. La Escritura es muy clara en decir que el uno con el otro debe de vivir con sabiduría, con la sabiduría de Dios en nuestra vida. Estos dos versos nos muestran cómo el hombre y cómo la mujer pueden aplicar la sabiduría en su matrimonio, en su hogar. Aquí tenemos tan solo dos principios sencillísimos. Uno, que la mujer se sujete al esposo. Dos, que el hombre ame, que el hombre respete, que el hombre trate a la mujer como un vaso frágil, que viva con ella con sabiduría. Y si nosotros pusiéramos tan solo estos dos principios en práctica en nuestro matrimonio, muchos problemas se resolverían. Pero nos encontramos con problemas hoy, que aún aquellos que decimos conocer la palabra de Dios, pues conoceremos los versículos, pero no vivimos lo que dicen los versículos. Ahora escúchame, cuando una pareja llega al altar, no son dos personalidades las que vienen al altar, sino son seis, tres de ella, tres de él. De ella, cuando ella viene al matrimonio, la muchacha viene pensando, o la mujer viene creyendo la muchacha que ella cree que es. Y luego es la muchacha que él cree que es. Y la muchacha que realmente es. Igual es en el hombre. Está el hombre que quien él cree que es. El hombre que ella cree que es. Y el que cree que realmente es. Y cuando se casan, se desaparecen cuatro. Y nada más quedan quien realmente es cada uno. ¿En serio? De pronto te levantas al día siguiente. Me cambiaron a Raquel y me dieron a Lea. O me cambiaron a fulano y me... Es diferente, no es igual. Pero se necesita sabiduría. Se necesita dedicación, como lo vimos en la enseñanza. ¿Qué fue lo que hizo Jacob? Jacob dijo, trabajé 7 años por Raquel, me dieron a Lea. Pero dedicó 7 años en dedicación para tener a Raquel. Hoy más que nunca en este siglo el hombre y la mujer deben de vivir con sabiduría, ya que las normas y costumbres de los valores absolutos los ha cambiado tanto la gente, los ha atropellado, los ha arrollado completamente con las formas que te dije pasar al principio de lo que es la familia, como lo cree la sociedad, que indirectamente, inconscientemente o tontamente nos hemos visto atrapados por estos modelos. Por ejemplo, la tasa de divorcios en los Estados Unidos hoy en día es más alta entre los cristianos que entre los incrédulos. Hay una explicación también normal. Los incrédulos ya no se casan, nada más se juntan. Sabiduría es volver a los principios de Dios. Eso es lo que tenemos que hacer. Tenemos que tener cuidado de recordar que somos diferentes. El otro día me llegó un correo, y dice el correo en el subtítulo ahí, o en el título. A la venta, libro, ¿cómo decía? Libro de cómo conocer a la mujer. Ah, pues lógico, uno va a ver, vamos a ver el libro. ¿Quieren que se los enseñe? ¿Sí o no? Ok, ahí les va. Déjame ver si sale. Pero también, buscando este libro, encontré otra cosita para el hombre, para que no nada más la mujer se sienta ofendida. No sé si se alcance a leer. Se los traduzco. Está la mujer hablando y dice, antes de casarme contigo tengo que decidir. ¿Eres en verdad el hombre quien querré cambiar durante toda la vida? Y son las formas como piensa la sociedad. Son las formas como lo está diciendo el mundo. Está diciendo que esto es algo casi imposible. La verdad es que es imposible si nosotros no hacemos las cosas de acuerdo a la norma y el mover de Dios. Nosotros tenemos que volver al principio. Sabiduría es eso, volver a los principios de Dios. En el libro de Josué, hablando Josué en el capítulo 24, verso 14, dijo esto, Josué 24, 14. Ahora pues, temed a Dios, servirle con integridad y fidelidad. Y recuerda que el principio de la sabiduría es ¿qué? ¿Qué? El temor a Dios. Dice, servirle con integridad y fidelidad. Y fíjate lo que dice a continuación, que lo va a tocar. Quitad de en medio los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres. Y la palabra dioses, yo la estoy traduciendo en este momento en un paréntesis. Quitad de en medio las costumbres de la sociedad. Porque la sociedad nos ha arrollado. Nos ha verdaderamente, no solamente atropellado, arrollado, nos ha arrastrado. Lo que más ha cambiado en el mundo hoy en día, bueno, aquí tengo, bueno, vamos a ver cuáles son estas costumbres de la sociedad. Vamos a ver por números o por letras, A o 1. La idea de la maternidad y el invertir hijos en el e invertir en los hijos tiempo sufre muchos bombardeos en nuestro tiempo, en nuestros días. Las cosas han cambiado de tal manera que la idea de la maternidad y el invertir tiempo en los hijos es completamente diferente a como Dios lo estableció. En Deuteronomio 6 dice, estas cosas estarán en tu corazón, hablando de los mandamientos de Dios, las enseñarás a tus hijos cuando andes en el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes, cuando comas, cuando... X. Hoy en día, el padre y la madre se levantan corriendo para ir a trabajar. agarran el chamaco, lo llevan a una guardería y están esperando que ahí se lo eduquen cristianamente. No es la responsabilidad de la guardería, ni de la iglesia, ni de una escuela cristiana. Es la responsabilidad de nosotros como padres. Sabemos que a lo mejor el padre sí tiene que salir corriendo, como están los trabajos hoy en día, pero ya la madre a veces no se queda tampoco en el hogar, por la forma en que se piensa. Ya la maternidad se ve de una manera diferente. Hoy en día, cuando llegan, te hacen una encuesta y dicen, ¿y en qué trabaja? A la mujer. Ama de casa. No, no es vergonzoso. Es lo mejor que puede haber en la vida de una mujer. Pero hoy en día pensamos que no, eso es indigno. Yo no estoy diciendo que no se preparen, ¿eh? En la casa de señoritas, las muchachas están aprendiendo a cocinar, coser, ellas hacen sus faldas, ellas hacen las cortinas, ellas están, saben barrer, trapear, lavar su ropa, etcétera. Todo lo que tiene que ver con la mujer, van a la escuela, estamos en la escuela, le decimos, no queremos menos de 8, 8.5 tal vez es lo mínimo en la escuela. Y les estamos animando para que tomen una carrera y tengan esa carrera, porque a lo mejor mañana se casan con un excelente hombre, pero Dios se quiere llevar al hombre y tienen que estar preparadas. No estoy diciendo que se desprecie eso, pero que no cambiemos el valor. Hoy en día los jóvenes vienen y cuando vienen, una pregunta que les hago, y a la mayoría y el 99.99% les pregunto, bueno, del 100% que les pregunto, les digo, ¿van a tener hijos en cuanto se casen? El 99.9% no, queremos esperarnos 3 a 5 años. Y está bien, si quieren, no voy a pelear por eso. Pero le están dando muy poca importancia a la maternidad y a la paternidad. Muy poca importancia. En los tiempos en los cuales Dios instituyó el matrimonio, bueno, eso fue en el Génesis, pero cuando Dios dio órdenes, mandamientos sobre el matrimonio, el primer mandamiento es, te tomarás un año para dedicarlo a tu mujer. Al hombre no se le impondrá ir a la guerra, ni se le ocupará en cosa pesada alguna, porque va a dedicar ese tiempo a su mujer para alegrar a la mujer con la que se casó. No había noviazgo, pero había todo un año para establecer los fundamentos de lo que sería la familia hasta que uno de los dos muriera. Y durante ese año era puro alegrarse. Nacía el chamaco y el hombre todavía le quedaban 1 o 2 meses para ver al chamaco y ayudarle a la mujer y estar ahí pendientes con ellos. Pero nuestro tiempo ya no es así. Las cosas han cambiado mucho y más para la mujer. Para la mujer ha dado un gran giro. La mujer es muy atacada hoy en día por lo que la norma de la sociedad piensa. Ahora es motivo de burla, ridículo. Los valores tradicionales han sido desvalorizados, ridiculizados. Dobson en uno de sus libros comenta que oyó un día decir a un comentarista de un programa de televisión dirigido al matrimonio, si usted está en casa cuidando hijos, está lastimada y explotada como ser humano. Sálgase de su casa y únase a las mujeres libres. Y mientras decía esto hombre, atrás del hombre corrían escenas de mujeres que eran policías, doctoras, licenciadas en aparente libertad y tranquilidad y triunfo. No existe nada malo en las mujeres progresistas, sino que presenta como si la ama de casa fuera una afrenta a la dignidad femenina. Y esto no es así. Tenemos que cambiar y volver al principio. Al principio que Dios nos dio, esa es la sabiduría de Dios. El punto 2 o el B, la idea de que las esposas deben someterse al liderazgo de los esposos como lo ordena la Biblia hoy en día. El otro día escuchaba una cosa, se va a ir un poquito medio majadero, no lo es, pero se va a ir un poquito medio majadero. Decía una persona, someterme, madre. Es mucho la manera de pensar de las mujeres de hoy en día en la sociedad. Y tristemente en algunos hogares que se dicen cristianos también. En Efesios 5:21 hasta el 33, solamente te voy a leer el verso 22, dice, las casadas estén sujetas a sus propios esposos como al Señor. Hoy se considera una tontería, una estupidez el sujetarse a su esposo. Y se rebelan contra la sujeción cuando esta debería de ser una bendición. Es verdad, los hombres hemos fallado en llevar la sujeción, de acuerdo como lo dice la palabra de Dios. Pero el primer texto que vimos cuando dice ahí, la mujer gane a su esposo, ¿cómo dijo? ¿Se acuerdan? ¿Cómo dijo? Sin palabras. Ah, no se acuerdan de ese pedacito del texto, ¿verdad? Sin palabras. Con su conducta. Con su conducta. Esto no quiere decir que no tengamos cierta comunión en ese aspecto. Ayer estaba en Tecomán, prediqué 5 horas, bueno, 50 minutos, 5 clases, y todavía mi hermano se le dice, en los recesos pueden buscar a Nahum para cualquier duda que tengan, pregunta. Así de que tuve 4 o 5 mini consejerías. Yo ya soy muy rápido para las consejerías, ¿eh? En serio. Llegó y me dijo una pareja, oiga, quiero trabajar, pero como que tengo miedo para trabajar y no sé qué hacer. Yo no trabajar, o sea, poner mi propio negocio. Varios me animan a que ponga el negocio, pero yo tengo temor. Y volteé y estaba la esposa y le dije, ¿tú qué piensas? Que haga lo que él quiera. No. No, así no. Tú debes ser parte integral de lo que está haciendo. No estoy en contra de que el hombre va a hacer lo que le dé su regalada gana y que la mujer tenga que sujetarse. Pero tampoco estoy diciendo que la mujer tiene que rebelarse, aunque el hombre está haciendo lo que le dé su regalada gana. Dije, tú tienes que ser parte de él. Tú tienes que decirle sí o no. Y si le dices no, tienes que apoyar, tienes que apoyarle en lo que está haciendo hoy. Si le dices sí, cuando le esté yendo mal, tú vas a echarle porras. Y cuando él llegue y te diga, ¿sabes qué? No, el negocio hoy no dio, no te preocupes, mi amor, vamos a comer frijoles. Y que la mujer tiene una capacidad increíble para saber cómo valerse para sacar adelante una familia. Lo pueden ver ustedes. Una mujer queda viuda y puede sacar hasta 7 muchachos adelante. Y ahí está Josefina. Se puede, Josefina, ¿verdad? Sí se puede. Pero un hombre queda viudo con medio hijo, o sea, con un hijo que sea nada más, y ups, dije, tú puedes apoyarlo, no tienes que estar metido en el negocio, no tienes que descuidar la familia, pero puedes apoyarlo, pero tienen que ser uno los dos. Y a veces se nos olvida eso. Y cuando dice que la casada está sujeta a su propio marido, tienen que ustedes entender que ustedes son un gran apoyo para sus hombres, que no tienen que rebelarse para conseguir lo que quieren. Mujeres, ustedes pueden tenerlos comiendo de la palma de su mano. ¿Saben cuál es el problema? Que ustedes quieren meternos la comida en la boca con el puño. Si quieres con palabras, pero eso es su error. Alguien daba un testimonio de cómo su madre era una mujer sumisa. En su casa, su papá siempre era el que mandaba, él siempre era el que tenía la última palabra. Pero la mamá siempre lograba lo que quería, sin causar ningún conflicto y sin quitarle lugar a su marido. Para muestra un botón. Un día que su papá quiso pintar la casa, dejó instrucciones al pintor, mandó al pintor para que pintara la casa. Cuando llega la mamá del mandado con sus hijos y con sus hijas, encuentra y entra al cuarto y ve que el pintor está pintando la casa de un color azul. Y dice, miren nada más su padre pintando mi cuarto de color azul, algún día va a querer que me ponga sus calzones también. A ver, pintor, ¿de qué ahí, por favor? Señora, su esposo me dijo que tenía que pintar este cuarto hoy porque quiere ya llegar y que esté pintado. Y los niños, mamá, mamá, ya sabes cómo es mi papá. A mi papá le gusta que las cosas se hagan como él dice. Hijos, guarden silencio. Hoy yo les voy a enseñar cómo ser una mujer astuta. A ver, señor pintor, póngame una muestra de ese verde me gusta. Una muestra nada más. Deje ahí todo, vayas a pintar otro lado. Llega el señor, entra al cuarto y dice, a ver, mujer, ¿qué pasó? Yo dije que ese cuarto tenía que estar pintado ahora. Sí, mi rey, ¿usted quiere que esté pintado de color azul? Sí, lo quiero de color azul. Mi rey, mañana estará listo de color azul. Usted no se preocupe, aquí se hace lo que usted mande, mi rey. Pero fíjate que yo llegué del mandado, cuando entré al cuarto, el pintor estaba pintando de color azul y me dijo, que su marido quiere pintar de color azul el cuarto. Él no sabe que el color azul altera a las mujeres. ¿El color azul altera a las mujeres? Sí. ¿Y qué color las calma? El verde. Ah, pues que se pinte de verde. Tú escoges la forma como quieres dirigir. La mujer debe ser sabia, debe ser astuta. El C o el 3. La idea, hoy en día, la idea de que el divorcio es una... Se ha quitado la idea de que el divorcio es una alternativa inaceptable. Nosotros debemos tener en cuenta nuestro matrimonio, que no existe la palabra divorcio. Y esta ha sido abandonada prácticamente por todo el mundo, y entre los cristianos cada vez es más aceptado. Hoy las parejas se divorcian por cualquier causa, cuando en la Biblia está muy claro que solo por causa de fornicación. Y la palabra usada aquí significa una persona que no nada más cayó en un acto de adulterio, de tontería, vamos a decirlo así, sino que ya ahora cada semana está engañando a su esposo o a su esposa. Yo estaba hablando en la primera reunión allá en Tecomán, y estando hablando en Tecomán en la primera reunión, estaba hablando con respecto a una de las clases que di aquí, que cuando un hombre o una mujer se casa y trae hijos de otro matrimonio o hijos de solteros, traen un pasado que es un presente y un futuro. En cuanto termina la enseñanza, viene la mujer y se me pone el frente y dice: ¿y qué de los hijos que no tuvieron antes del matrimonio, sino que los tuvieron dentro del matrimonio? Y esa fue otra consejería de 10 minutos. ¡Prum! Salimos ahí. Véngase para acá, agarró al marido. Siéntate aquí. Mire esto. ¿Cuántos hijos tiene fuera del matrimonio? 2. ¿Con la misma mujer? Fue la primera pregunta que hice. ¿Con la misma mujer o con diferente? Con la misma. Le dije, eso está muy duro, porque significa años de engaño. Yo le podía decir: señora, usted puede divorciarse de su marido. No le voy a decir todo el consejo. Le dije: se necesitan 2 cosas. Mucha honestidad de parte suya, señor. Mucho sacrificio de parte suya, señora. Vimos ahí un poquito más el asunto. Le dije: búsqueme si quieren seguir este consejo que les di. Le dije: entre más engaño ha habido, más normas se necesitan. Ese es el tipo de divorcio que la Biblia sí acepta, aquel que ha estado engañando una y otra vez y otra vez y otra vez. De acuerdo a la Biblia, en Deuteronomio 22:22 dice: si fuere sorprendido alguno acostado con una mujer casada con marido, ambos morirán. En el Antiguo Testamento, cuando un hombre era encontrado en adulterio o fornicación, los dos, hombre y mujer, los dos morían. ¿Qué sucedía al morir el esposo o esposa del cónyuge que no había sido infiel? ¿Cómo quedaba el que no era infiel? Viudo. Se podía casar. Hoy en día no podemos matar a nadie, porque el mismo Señor Jesucristo lo dijo. ¿Qué fue dijo el Señor Jesucristo? Dijo: solo por causa de fornicación, porque espiritualmente, eso no lo dijo el Señor Jesucristo, pero se sobreentiende, espiritualmente está muerto el infiel. Entonces sí te puedes volver a casar. El matrimonio entre cristianos no es un trato, es un pacto. Y Jesucristo dijo: lo que Dios unió, no lo separe el hombre. El divorcio no fue el plan de Dios. Punto número 4, o D. La descripción que hace la Biblia en Proverbios 31, versos del 10 a 31, de la mujer virtuosa, parece ser una locura para la mujer de nuestro tiempo. Para la mujer de nuestro tiempo, la descripción que hace la Biblia de la mujer virtuosa pareciera una locura. Por eso dice: mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Una mujer virtuosa sobrepasa el valor de las perlas. Y dice: confía en ella el corazón de su marido y no carecerá de ganancia. Le recompensará con bien y no con mal todos los días de su vida. Ella busca lana, lino, con gusto teje con sus manos. Está hablando de una mujer progresista, ¿eh? Es como un barco mercante que trae su pan de lejos. Se levanta siendo aún de noche da de comer a su familia y su ración diaria a las criadas. Evalúa el campo, lo compra con sus propias manos, planta una viña, ciñe su cintura con firmeza, esfuerza sus brazos. Está hablando de una mujer trabajadora. Su mano se aplica a la rueda, a la máquina de coser. Sus dedos toman la aguja, o sea, el uso. Sus manos se extienden al pobre, tiende sus manos al necesitado. No teme por su familia a causa de la nieve, porque su familia está vestida de ropa doble. Tapiza, esa se para sí, se viste de lino fino y púrpura. Es conocido su marido a las puertas de la ciudad cuando se asienta con los ancianos, o sea, con los líderes. Una mujer puede hacer que su esposo llegue a un liderazgo. Una mujer sabia. Pero la mujer que no es sabia, ¿qué dice? Destruye su familia. Te las hace, las vende, entrega cintas al mercader, fuerza y honor son su vestidura, se ríe de lo porvenir. ¡Ja, ja, ja! ¿Qué me hace el frío? Mis hijos tienen calzones de manga larga para la nieve. Su boca abre con sabiduría. La ley de la misericordia está en su lengua. Considera la marcha de su casa. No come pan de ociosidad. O sea, no nada más se pone a rascarse y a ver las telenovelas. Y tráigame la comida. Se levantan sus hijos, le llaman bienaventurado. Su marido también la alaba. Muchas mujeres han hecho el bien, pero tú sobrepasas a todas. Y luego aclara: engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme, ¿cuál es el principio de la sabiduría? A Dios, ella será alabada. Pero hoy en día este tipo de mujer en el hogar es ridiculizada. Pero esta es una mujer que puede estar haciendo muchas cosas sin descuidar su hogar. Aquí todo gira alrededor del hogar. Ella hace los tapices, ella hace la ropa. No, nada de que salgo a ganar dinero para comprarle mejores zapatos a mis hijos, para comprarle mejor esto a mi familia, mejor. No, yo voy a trabajar aquí de tal manera que voy a hacer que mi marido no gaste tanto allá afuera. Y no tenga que tengamos que trabajar los dos. Sé que estoy hablando cosas que no son muy agradables a veces para el oído. No estoy en contra de que la mujer trabaje. No estoy en contra de la mujer progresista. Entiéndeme, no estoy en contra de ello. No estoy en contra de la mujer que estudia, que trabaje, que ocupe puestos de importancia. Pero ¿cuántas de estas mujeres hoy en día están solteronas? No solamente habla de la mujer, habla del hombre. ¿Qué decir del hombre? Proverbios 26 dice: muchos hombres proclaman su propia verdad, pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? No es fácil encontrar hombres de verdad hoy en día. Hombres no machitos, hombres de acuerdo a la palabra de Dios. Las normas que durante siglos fueron aceptadas y quisieron que las familias se sostuvieran, hoy en día son vistas como anticuadas, y cada día aquellos que quieren vivir de acuerdo a las normas de Dios parecen ser los más raros del mundo. Y la forma como la sociedad vive la familia nos ha atropellado y arrollado, que hoy en día muy a menudo el hombre o la mujer no sabe cómo desempeñar su lugar de acuerdo a la Biblia. Por eso tenemos que ir al principio. La Biblia nos dice que las mujeres ancianas enseñan a las mujeres jóvenes a cómo amar a sus esposos y cómo servirles. Tal vez no tendrán una licenciatura de X, pero de madre sí. La familia se ha alejado de las normas bíblicas. Para concluir, imaginemos una carta, dos cartas. Una es enviada por Gumersinda, y la carta de Gumersinda, espero que nadie se llame Gumersinda, y dice así: Marciano, su esposo, y yo estábamos profundamente enamorados cuando nos casamos. Luchamos por salir adelante los primeros años, especialmente por los problemas financieros, pero estos parecían poco importantes porque había amor. Pero él empezó a cambiar. Nuestras necesidades económicas fueron mayores, lo cual obligó a él a conseguir un mejor puesto que lo llevó a trabajar más horas. Creíamos que esta situación pronto cambiaría, pero no fue así. Ahora viene tarde todas las noches y está tan cansado que cuando llega le da poca importancia a lo que le digo, y después de cenar mira la televisión unas horas y se queda dormido. Me siento tan sola en la casa. Tengo 3 hijos a los cuales atiendo durante el día. Ni siquiera hay mujeres en el vecindario con quien conversar porque la mayoría ha vuelto a trabajar. Marciano rara vez me invita a comer fuera, se olvida de mi cumpleaños, el aniversario de bodas, el cumpleaños de los niños, etcétera. Ah, pero eso sí, quiere tener sexo al final del día. Así de que ahí estamos en la cama, sin haber tenido comunicación. No ha intentado ser comprensivo ni dulce conmigo. Ah, pero pretende que yo responda con fuerte pasión a la relación sexual, para después quedarse profundamente dormido y yo quedarme sintiéndome como una prostituta barata. ¿Pueden creerlo? Siento que nadie me quiere. Soy una madre regañona, una mala esposa. A veces pienso que ni siquiera Dios puede quererme. Bueno, debería de ser sincera. Lo que está pasando últimamente entre Marciano y yo es esto. Hemos estado discutiendo mucho, realmente peleando. Es la única forma en que puedo obtener su atención. Tuvimos una increíble pelea la semana pasada delante de los niños. Fue horrible. Hubo gritos, llanto, insultos. Pasé 2 noches en la casa de mi madre. Veamos otra carta. Gumercinda y yo. Ahora es Marciano escribiendo la carta. Estábamos profundamente enamorados cuando nos casamos. Luchamos por salir adelante los primeros años, especialmente por los problemas financieros. Pero esto parecía cosas poco importantes, porque había amor. Pero ella empezó a cambiar. Empezó a exigirme cosas que en ese momento no podía obtener. Así que busqué una promoción, lo cual la obtuve. Pero me exigía más tiempo en mi trabajo, y hoy en día, aunque quiera no dedicar tanto tiempo a mi trabajo, la competencia entre los empleos es tan dura que no puedo dejar de trabajar como lo hago, porque si no, me podrían correr. Cuando llego a la casa no quisiera hacer otra cosa que descansar un buen rato, tener un momento de paz, pero lo primero que escucho es el montón de quejas que ella tiene preparadas para mí en cuanto a los hijos y sermones de cómo los he descuidado. Creo que la entiendo, pero no creo que sea la forma en la cual yo pueda interesarme en sus problemas, ya que quiere lograrlo haciéndome sentir culpable y fracasado. Bastante tengo ya con los problemas en el trabajo. Por cierto que quisiera disfrutar de unos momentos en los cuales no hablara con nadie. Por eso me refugio en la tele, pues ella no hace preguntas de doble sentido ni acusaciones. Claro que amo a mi esposa. Si no la amara, no disfrutaría plenamente las relaciones sexuales que tenemos. Aunque muchas veces ella no quiere corresponderme y me hace sentir peor. Hay veces que me siento el padre más fracasado, el más mal marido, por no poderle dar a mi familia lo que merece. Los dos querían lo mismo. Los dos tenían la misma información, pero no tenían la sabiduría para llevarlo a cabo. Muchos de los matrimonios que hoy en día terminan en divorcio no es que fueron malos hombres o malas mujeres, son hombres que quieren a su mujer, a sus hijos, que quieren al perro, que quieren al gato, hasta al ratón. No beben, no fuman. Y luego un día les voy a platicar una historia del ratón, para que vean por qué quieren al ratón. Es algo que pasó en mi vida, pero espérense, ya llegará ese día. Es un gran falla. No sabe ser romántico con la esposa. Nació en un hogar donde sus padres no eran románticos, o más bien dicho, su padre no era romántico. Por eso no sabe ser atento con su esposa. Cuidado, mujeres. Se dice que cuando una mujer está en el noviazgo, ve a su novio con lentes color de rosa. Le advierte y dice: aguas, es un borracho. Yo no cambio. Pero cuando se casan, lo ven con una lupa. Cuidado. Tenemos que enseñarnos a ver las virtudes el uno del otro. ¿Qué de la mujer? La mujer no trabaja, y sí trabaja mucho. Desde muy temprano inicia su trabajo en el hogar, tiene que preparar a los niños para que vayan a la escuela, darle su desayuno, darle lonche a su esposo, después de ello empezar a arreglar su casa. Si se tiene que ir a trabajar, todavía peor, tiene que preparar la comida, a ver qué va a pasar con la comida, esperar que los miembros de la familia lleguen a la casa, para que cuando lleguen a la casa les sirve la comida, le digan, ay, no me gusta eso. Después volver a limpiar la casa, volver a arreglar todo y tener todo listo. Y todavía está lidiando con los chiquillos al mismo tiempo. ¿La falla de la mujer cuál es? Descuidar su persona y descuidar a su esposo por todo lo demás. ¿Necesitamos sabiduría? Sí. ¿Dónde la encontramos? Díganme ustedes. El temor a Dios es el principio de la sabiduría. Empieza con nuestra relación y nuestra intimidad con Dios. Nuestra intimidad con Dios debe llevarnos al paso de buscar en su palabra. Lo que voy a enseñar enseguida tiene que ver un poco con eso. Cierre sus ojos e inclinen su cabeza, por favor. Padre, en esta mañana sabemos que solo contigo, Dios, podemos llegar a la meta. Solo tú puedes tomarnos de la mano y hacernos atravesar por el matrimonio, sea bueno o sea malo, porque no podemos dejarte a ti, porque tú eres quien nos lleva. Yo te pido en el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo que traigas unción, que pudre yugo a la vida de nosotros para ser el esposo o la esposa. Si ya estamos casados, o prepararnos para ser el esposo o la esposa, los que estén solteros, que tú, Dios, quieres. En el nombre de Jesús, amén. Que Dios les bendiga. Gracias por estar aquí. Un consejo. Y síganlo. Cada enseñanza, óiganla mínimo 3 veces. Si pueden 5, mejor. Serio, ¿eh? Estoy diciendo en serio. Que les vaya muy bien. Pasen a la cafetería. Ya están los... Jeremías 29. Jeremías 29. Vamos a leer el verso 1. Y vamos a leer el verso del 10 al 14. Y dice así. Estas son las palabras de la carta que el profeta Jeremías envió de Jerusalén a los ancianos que habían quedado de los que fueron transportados, y a los sacerdotes y profetas y a todo el pueblo que Nabucodonosor llevó cautivo de Jerusalén a Babilonia. Y luego la siguiente parte dice así, dice en el verso del 10 a 14, dice, porque así dijo el Señor, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Señor, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendré y oraréis y yo os oiré, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Ahora vamos a empezar a hablar un poquito sobre esta porción. En primer lugar, nosotros vemos en el verso 1 que estas eran las palabras que en una forma de carta el profeta Jeremías había enviado de Jerusalén a los que habían sido transportados a Babilonia por el rey Nabucodonosor. Ahora, una cosa muy importante es que Dios siempre quiere estarse mostrando, revelando al pueblo. Y este, no importa si este es inconverso, no importa si es un, al ser inconverso también es un incrédulo, o de restaurar al que ha estado caído y que se alejó de él. Una de las cosas que estamos viendo, yo no sé si ustedes se enteraron lo que pasó en estos días. Yo no di mucha publicidad a ello, en primer lugar porque era una falsa doctrina. Pero en estos días, una estación de radio en los Estados Unidos que se transmite por onda corta, estuvieron transmitiendo, el encargado, dueño, pastor de este lugar, que el Señor Jesucristo venía el día 21 de mayo. Incluso mi hermano Seth me invitó a predicar el día 22 a Tecomán, y dije, bueno, si no llegó el Señor, ahí nos vemos el 22. porque él estaba proclamándolo. Yo estuve escuchando las noticias y viendo un poquito por el internet, había camionetas de ellos que estaban yendo con todo ahí, letreros grandes, el Señor viene el día 21, pusieron en Nicaragua, en El Salvador, todos estos lugares, de estos megacarteles. Y resulta que este hombre, el día 21, citó a algunos de ellos, yo ya no sabía más, ayer cuando veníamos de regreso de Mazamita, me dice, Seth, ¿has sabido algo más de lo de este hombre? Y dije, no, dice, yo leí tres comentarios en el periódico de él. Uno de ellos es que este hombre citó a las personas en cierto lugar de Estados Unidos, porque ahí iban a esperar juntos que viniera el Señor para irse con ellos. Bueno, resulta que sabían ellos que iba a llegar el Señor y que según el uso horario iba a ir llegando el Señor a tal lugar, a tal hora, a tal hora, a tal hora, según el uso horario fuera avanzando. Se juntaron ahí y pues para cuando sucedió en el uso horario que iba a ser el primer lugar donde iba a haber el arrebatamiento y no lo hubo, pues como que ya se empezaron a preguntar y para la hora que le tocaba el arrebatamiento, la hora en el lugar de que ellos estaban, pues este hombre ni llegó. Yo dije dentro de mí, se escondió para decir que él fue el único que fue arrebatado, ¿verdad? Y vino el copastor, o quién sabe qué, y le empezaron a preguntar, oye, pues ¿qué pasó? ¿Esto fue un engaño? ¿Dónde está nuestro dinero? Mire, yo no sé si le van a regresar el dinero, porque el dinero que ustedes trajeron se usó todo para esa publicidad. Y eso es una de las cosas que estaban presentando ahí. Y la verdad es que en nuestro tiempo nosotros estamos viendo muchas situaciones que hablan de algunas cosas que la Biblia no dice, no den oído a esas cosas. Mi hermano Seth me estaba comentando con respecto a esto, del otro día dice, no, yo estuve hablando y hablando de la segunda venida de Cristo, puse ese ejemplo de este hombre, etcétera, etcétera. Y cuando yo salgo de la reunión va una persona y me dice, oiga, conozco una persona en la congregación, una persona ya que va a otro lugar y que tiene la unción de poner la mano y que se te haga oro aquí en la palma de la mano. ¿Usted qué piensa de ello? Le dijo Seth, vaya y compre el cassette y óigalo 5 veces, por favor. ¿Pero qué piensa de ello? Señor, acabo de hablar de ello. Y de veras, a veces parece mentira que uno está hablando de algo y no sé dónde estaba su mente en ese momento. La verdad que de alguna forma sí es cierto que el propósito de Dios siempre, siempre, siempre va a tratar de acercarse a nosotros, de salvar al inconverso o al incrédulo y de restaurar al caído que se alejó de él. Y honestamente es que hoy en día nuestra sociedad está en una posición demasiado dañada. Yo estaba comentándoles en la prédica de la mañana, les estaba diciendo, y esto apareció, apenas vino ayer a mi corazón, y les estaba hablando de las generaciones, porque estamos hablando del hogar, cómo formar el hogar con sabiduría. Y le dije, miren, en los años 60 hubo un gran cambio de la educación de los hijos. Por siglos los hijos se educaron de una cierta manera. Tal vez no fue exactamente la correcta, pero era la más cristianizada en ese momento. Y en los años 60 hubo un gran cambio de la educación de los hijos, y de los años 90 para acá, o tal vez un poquito de los 80, 85 para acá, está esta generación gobernando, dirigiendo, y son los nuevos matrimonios, o los matrimonios que apenas tienen 10, 15 años o 20 años, y empezaron a producir ahora la generación que está viviendo. Y juntamente con esa generación, se vino otra generación que pasó desapercibida. Y no se mencionó de ella. Y dije, esa generación fue la generación de los hijos bastardo. Pero ni siquiera se mencionó eso. Porque es una palabra muy fea y muy despreciativa. Pero es algo que la Biblia dice con mucha seguridad, que un hijo que nacía fuera del matrimonio era un hijo bastardo, y que ese hijo no podía asistir a la congregación de Dios por las próximas 10 generaciones. Porque todo hijo que nace fuera de un matrimonio no viene dentro del pacto de Dios. Y si no viene dentro del pacto de Dios, ¿qué pacto vendrá? Nace bajo una situación totalmente desventajosa. Y no es que Dios no ame a esos niños, porque la Biblia dice que Dios es padre de huérfanos. Pero ¿hasta dónde se está poniendo la situación? Por eso la escritura en los tiempos de Deuteronomio y todo esto dijo que todo hombre que fuera encontrado en una situación de adulterio o de fornicación tenía que ser matado. No sabían si hubo alguien engendrado o no alguien engendrado, era descubierto y era matado. Y la escritura menciona que si un hombre se violaba a una mujer que era virgen, se le obligaba a casarse con ella. Y no la podría despedir nunca, no podría faltarle su alimento, ni podría faltarle tampoco su atención sexual para esa persona. Y era muy difícil que hubiera hijos bastardos. Pero aún así llegó una generación también para ellos de hijos bastardos, y la Biblia en Isaías nos dice que fue la generación fornicaria. Y en nuestro tiempo, esto ha permeado aún hasta dentro de la congregación, porque hoy en día ya hay personas que no quieren casarse, pero sí quieren tener hijos. Y nos damos cuenta de que cómo el enemigo nos ha llevado cautivo. Y vemos que el profeta estaba mandando su carta a aquellos que habían sido llevados cautivos por Nabucodonosor, pero hoy en día vemos a nuestra sociedad cautiva de las costumbres de este tiempo. Y no es que estemos tratando de desprestigiar al hijo bastardo, pero la verdad es que nace con toda con muchas cosas en contra de su vida. Cuando una mujer queda embarazada y no fue dentro del matrimonio, ¿será buena noticia o será mala noticia? Normalmente era una mala noticia, de gran porcentaje, y todavía creo que lo sigue siendo. Una mala noticia donde el padre, por un tiempo, les decía yo, por un tiempo, las madres que nacían con hijos fuera del matrimonio, fueron por engaño del hombre. Sí, mira, al fin y al cabo, dame una prueba de amor, ya nos vamos a casar, y cuando nacía la prueba de amor, se desaparecía el varón. Pero se empezó a convertir en una costumbre. Yo quiero tener un hijo, pero no me quiero casar. Yo tuve dos casos aquí. Un caso fue de una persona que un día me llamó la mamá y me dijo, oiga, resulta que mi hija está embarazada. Y no tenía novio. Y yo le pregunté, le dije, oye, pues tú no tenías novio. Y buena muchacha, metida en las cosas de Dios. Mira, mamá, ¿y quién es el padre? No interesa quién es el padre, yo quería tener un hijo. Esa lo hizo escondidas. Un día vino conmigo una persona y estábamos platicando otras cosas, una mujer, y esta mujer había llegado divorciada aquí, joven, y le dije, ¿y qué ha pasado con tu vida? ¿No hay ningún galán detrás de ti? Y me dijo, no hay ningún galán detrás de mí, pero quiero que sepas que eso ya está cancelado, yo no pienso volver a casarme. Ah, qué bien, pero quiero advertirte que sí quiero tener un hijo. Dije, ah, caray. Y yo pensé, bueno, va a ser inseminación artificial, in vitro, yo no sé de esas cosas, ¿cómo va a ser? No, dice, no había pensado en eso porque es muy caro, pero quiero tener un hijo. Dije, pero tú amas a Dios. Y quiero decirte una cosa, si tú te buscas al hombre más santo de cualquier congregación, en el momento que ya se acostó contigo, se acabó la santidad. Dije, entonces, ¿cómo vas a tener el hijo? No sé qué pasaría, qué sucedería. Eso fue hace unos 3 años, yo no lo he visto nuevamente. A lo mejor no le gustó mi respuesta, no lo sé. Pero la verdad es que de alguna forma nosotros estamos siendo cautivos. Y le decía en la predicación de hoy, en la primera de la mañana, dije, no, las costumbres de la sociedad no solamente nos han atropellado, nos han arrastrado con ello. Pero Dios quiere visitarnos. Dios quiere tratar con nosotros de restaurar al caído y de traer libertad al inconverso. En el verso 10 que leímos dice, pues porque así dijo el Señor, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré. Y el tema de hoy se llama, yo os visitaré. A través de toda la historia bíblica, es algo que vemos muy claro nosotros, que Dios quiere visitarnos. Lo Lo vemos en el libro de los jueces. En el libro de los jueces vemos cuando los jueces cuando el pueblo de Israel se arrepentía y clamaba a Dios, Dios levantaba un juez y levantaba a este juez durante el tiempo que los jueces vivían, por lo regular vivían como 40 años, más o menos era el promedio, ellos estaban bien y luego de pronto ya el juez moría. Cuando el juez moría, ellos volvían a vivir en pecado, volvían a caer en esclavitud, volvían a caer cautivos, volvían a caer en la cautividad. Pero Dios venía a visitarles cada vez. Dice la escritura que cuando el último verso del libro de los jueces dice: en aquel tiempo no había rey y cada quien hacía lo que bien le parecía. Y esa es más o menos la época que estamos viviendo ahí. Ahora, no es que Dios nos deja. Somos nosotros los que le damos la espalda, pero Él vez tras vez, tras vez, tras vez, ha querido visitarnos. En los años 70, estoy hablando entre el 70 y el 80, Dios trajo una visitación para la República Mexicana. En esa visitación que vino para la República Mexicana fue cuando sucedió, o cuando nacieron grupos como este. Personas que no buscaban de Dios, personas que estaban metidas en su trabajo, personas que querían solamente conocer algo más, que ni sabían de las cosas de Dios, y de pronto, en medio de todo eso, Dios nos tomó. Voy a mencionar algunos grupos como el del Dr. Pardillo, el de Gonzalo Vega, quien ya murió, Aurelio Reche, que está en Mexicali, ¿qué más? En ese tiempo salió Jorge Lozano, en esos tiempos salió Marco Barrientos, etcétera, etcétera. Más o menos fue un mover de Dios que empezó a levantar a las personas y nos llevó y trajo una visitación para la vida. Estaba platicando conmigo una persona al final de la otra reunión y dijo: yo conocí a Gonzalo Vega, me dijo la persona. Le dije: yo conocí a Gonzalo Vega cuando apenas empezábamos y andábamos viendo a ver qué hacíamos. Le digo: mentiras, ni siquiera sabíamos qué queríamos o qué iba a hacer Dios con nosotros. Solamente nos juntábamos, íbamos a la Ciudad de México desde aquí, y una vez al año, una vez cada 6 meses, nos juntábamos con el doctor Pardillo, con Gonzalo Vega, con Aurelio Arrache y otro más, que ya ni recuerdo sus nombres, Bill Fink y otros que no recuerdo su nombre, nos juntábamos ahí solamente para ver qué, pues no sabemos ni qué, pero ahí nos juntábamos y de ahí Dios usó la vida, como Él quiso usar la vida de cada uno de nosotros. Esa fue una visitación. Dios ha estado visitando, no en una forma tal vez nacional, no en una forma mundial, pero ha visitado familias y pueblos como Él quiere, como Él lo desea. Y yo estoy hablando aquí de una visitación. Dios quiere visitarnos. Pero déjame decírtelo de esta manera. Tal vez no sea como congregación, pero puede ser como familia o puede ser como persona, nada más, única y exclusivamente a ti. Pero ¿qué trae una visitación? Y una visitación aquí en el verso 10 estamos viendo que dice: yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra. Y una de las cosas que Dios quiere hacer precisamente en la visitación es precisamente traer su buena palabra. Y digo buena palabra porque en este tiempo hay muchas personas que conocen de las cosas de Dios, pero no hay sabiduría, no hay sanidad para compartir y para llevar a cabo lo que Dios está queriendo. Tristemente, hoy hay más conocimiento que posiblemente nunca en las iglesias cristianas, una forma de traer más información, más conocimiento, pero eso no es todo. Aquí está diciendo: voy a despertar sobre ti mi buena palabra. En la mañana les comentaba también una ilustración con respecto al hogar, cómo se edifica un hogar. Digo, un hogar puede tener la misma información que tiene aquí de la palabra de Dios, y otro hogar aquí puede tener la misma información, y uno le funciona muy bien, el otro no le funciona. Y le dice: ¿cuál es la diferencia? La sabiduría. Y le dije: se cuenta de un rey que tenía dos adivinadores de sueños. Un día el rey tuvo un sueño, mandó llamar a uno de los adivinadores, y cuando lo mandó llamar le dijo: fíjate que tuve un sueño donde se me caían todos los dientes menos uno. ¿Qué significa esto? Rey, terrible noticia. Eso significa que todos sus parientes van a morir antes que usted. Insolente, sáquenlo y dele 10 latigazos y ya me tráigame al otro adivinador. Y viene el adivinador, le dice el mismo sueño, dice: rey, excelente noticia. ¿Qué significa? Significa que usted tendrá larga vida y sus parientes morirán antes que usted. Dele 10 monedas. ¿Dónde está el chiste? No lo captan, ¿verdad? Tienen medio cerebro nada más, por eso. De los hombres lo pueden entender, ¿verdad? Era lo mismo, dicho de diferente manera. Y esa es la buena palabra. Dios quiere despertar en nosotros una buena palabra. No solamente eso. ¿Cuál es el propósito de traer una buena palabra? Y luego nos dice enseguida, sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. El pueblo estaba cautivo. Y Dios quería regresarlo nuevamente al lugar de intimidad y comunión. Cuando Dios va a traer un avivamiento, cuando Dios quiere traer una visitación, la primera cosa que debe de suceder cuando está pasando esta visitación es que vamos a cimentarnos y vamos a construir sobre buena palabra, sobre doctrina sana, sobre doctrina correcta. Y eso es una de las cosas primeras que empiezan a suceder. Se empieza a tener más confianza en la palabra, se empieza a depender más de la palabra, se empieza a investigar más de la palabra, empieza a escudriñarse más de la palabra, se empieza a meditar de la palabra. Y todo gira alrededor de la palabra. Y luego esto nos hace llevar a una nueva comunión con Dios, o sea, a restaurar nuestra comunión con Dios. Y cuando empieza una comunión con Dios, entonces, en el verso 11 dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Señor. Pensamientos de paz, sino de mal, para daros el fin que esperas. ¿Sabes lo que Dios quiere para ti? De verdad, tú sabes, Dios tiene desea buenas cosas para ti. Dios desea... tiene pensamiento para ti de paz, tiene pensamientos de cosas buenas para ti, pero en realidad nosotros sabemos lo que Dios quiere de nosotros. Ahora déjame decirte algo muy importante. Antes de que Dios quiera darnos cualquier promesa para nuestra vida, Dios quiere restaurar en nosotros la imagen del Hijo de Dios. Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, antes de entrar a la tierra prometida, lo llevó al monte Sinaí. ¿Cuál fue el propósito de llevarlo al monte Sinaí? Antes de llevarlo, oye bien, a la tierra prometida, antes de darle las promesas. El propósito de llevar al pueblo al monte Sinaí fue revelarse a ellos. Ahí en el monte Sinaí, cuando Dios estaba hablando y dando los 10 mandamientos, todos estaban oyendo a Dios, todos lo estaban oyendo, no era nada más uno solo, no era nada más a Moisés, todos lo estaban oyendo, solamente que ellos dijeron, ¿sabes qué? Que no hable Dios con nosotros, nada más que hable contigo, tú no dices a nosotros lo que Dios dijo. Una actitud que muchas veces se cae todavía en nuestro tiempo. Ah, pues allá están Gabriel, están Febronio, están los ancianos de la congregación, que ellos lean la Biblia, que ellos nos expliquen a nosotros nada más lo que ellos ya entendieron. Y no fue el plan de Dios, no fue el propósito de Dios. El propósito de Dios fue revelarse a cada uno de ellos. Sí va a haber un liderazgo, pero Él quería darles toda la información a todos. No solamente hizo eso. Allí ellos iban a dejar sus dioses. Allí ellos iban a recibir los mandamientos de Dios. Allí ellos iban a construir el templo de Dios. Si ellos recibían todo esto, oye bien, si ellos recibían todo esto, entonces ellos estarían preparados para entrar a la tierra prometida. ¿Qué quiero decir con esto para nuestra vida? En lugar de enfocarte en la tierra prometida o en las promesas que tú quieres que Dios traiga a tu vida, enfócate en el autor y en el consumador de la fe. Y como dice Mateo 6:33, busca primero el reino de Dios Y si tú buscas primero el reino de Dios, entonces todas las demás cosas serán añadidas. Dios tiene planes perfectos para nosotros. Planes, pensamientos de paz para nuestra vida, promesas para nuestra vida, pero la base, los cimientos para construir los pensamientos que Dios tiene para nosotros son, primero, el reino. Y una área que falta mucho hoy en día a la iglesia o a los creyentes trabajar es en la conversión del creyente, en la transformación de aquel que le entregó su vida a Cristo Jesús. Hace falta trabajar en esos fundamentos. En 2 Corintios capítulo 5 verso 17 nos dice que el que está en Cristo Jesús, nueva criatura es, que las cosas viejas pasaron, que todas son hechas nuevas. Esto es una verdad, pero quiero decirte, quiero que medites en esto. El nuevo nacimiento no cancela automáticamente y no nos exime de las maldiciones, dolencias, tentaciones, deudas, temores. Y para ponerte un ejemplo muy sencillo, tú estás debiendo 10,000 pesos, te conviertes, y cuando tú te conviertes, tu deuda todavía sigue. No se borró la deuda. Y a veces no estamos conscientes de ello. Es verdad que eres salvo. Es verdad que si el Señor Jesucristo viniera en este momento, el Señor Jesucristo te llevaría a ti, pero mientras que el Señor Jesucristo no venga, lo que nosotros tenemos que hacer es precisamente es estar haciendo la conversión de nuestra vida. En ti está todo el potencial para vencer cada una de las tentaciones, luchas y problemas que pudieran venirte, pero cuando tú le entregas tu vida a Cristo Jesús y empiezas la restauración, empiezas la renovación. Mira, somos espíritu, somos alma y somos cuerpo. Cuando nosotros le entregamos nuestra vida a Cristo, nuestro espíritu es recreado o nacido de nuevo. Pero nuestra alma tiene que ser renovada. Por eso está Romanos 12:2, donde dice: no os conforméis a este siglo, sino renovados por medio de la transformación de vuestro entendimiento. En el alma está la voluntad, están los pensamientos, y se me está olvidando uno, y las emociones. Ahí están, estos tres: voluntad, pensamientos y emociones. Y esos tienen que estar bastante bien equilibrados. Si dos de ellos se ponen de acuerdo para algo, derrocan al otro. Entonces, esto tiene que ser renovado. Hay maneras y estilos de vida que nosotros traemos, y hablando, por ejemplo, ahora que yo estaba viendo este estudio de las generaciones, y que le decía, vino la generación de los 60, en medio de la generación de los 60, vino la generación de los hijos bastardo. Y ahora estamos viviendo una generación en este tiempo, que esta generación, ayer se me ocurrió darle el nombre, cuando yo estaba predicando, de pronto se me vino a la mente, dije, es la generación unisex. ¿Por qué es unisex? Porque hoy en día la sociedad está permitiendo y está llevando a cabo que puede casarse hombre con hombre, mujer con mujer, que pueden adoptar, etcétera, etcétera. Y es una generación unisex. Yo les decía, cuando yo estaba hablando allá, me vino a la mente, le dije, ¿saben qué es la generación unisex? Hoy en día, para aconsejar, ya tengo problemas de aconsejar, porque hubo años anteriores cuando venía una pareja para aconsejar y yo sabía, el hombre de acuerdo como lo hizo Dios es así, la mujer de acuerdo como lo hizo Dios es así. Entonces, si yo le explico a este lo que dice la palabra de Dios para él, así, muy fácil, que le explico, y hoy en día es más difícil, porque hoy en día ya encuentras en familias y cada vez más, que normalmente, de acuerdo como nos hizo Dios, el hombre era más práctico y la mujer más emocional. Hoy en día hay hombres que son más emocionales en su matrimonio que las mujeres. Hoy en día hay mujeres que salen a trabajar, hombres que se quedan a lavar los trastes. Para ponerlo de otra manera. Y le llamé yo la generación unisex. Y si hoy en día estamos viviendo los resultados de la generación del hijo bastardo y de los años 60, del cambio de educación en la familia, ¿Qué vamos a estar viviendo dentro de 30 años? Hace 10, 15 años nosotros recibíamos niños. La Casa Hogar tiene 18 años. Hace 18 años podíamos recibir un niño, óiganlo bien, un niño de 14 años y podíamos trabajar con él. El viernes yo llevé unas niñas gemelitas a La Esperanza a las 9 de la mañana, 9 y media. A las 4 de la tarde me las estaban regresando. No podían con ellas. No pudieron con ellas. Yo estaba platicando con la encargada del teléfono. Algo tenemos que cambiar en primer lugar nosotros, los encargados. Es una generación diferente. Estoy preocupado porque los niños que nos están llegando hoy nos están llegando con una maldición extra que los que nos llegaron hace 18 años. ¿En serio? Recuerden lo que dice la Biblia. Que Dios visitará la maldad de los padres sobre los hijos hasta la cuarta generación. En cuatro generaciones hay un ciclo para perpetuar algo en la vida de una familia. Y a nosotros nos está llegando ya ese tipo de niños hoy en día. Imagínate. No fueron 8 horas posiblemente nada más. Me dijo, ¿qué hago? Dije, yo cuando me llamó, yo le dije, no puedo ir por ellos. Yo tengo una cita ahorita. Y la verdad, honestamente, sí me molestó que no pudiéramos tener. Sé la necesidad que tienen esos niños. Y resulta que cuando los iba a llevar, alguien de la casa hogar de aquí me dijo, ¿y cuánto tiempo van a durar esos niños ahí? Porque ya nos han regresado varios. No. Y 8 horas después me los están regresando. Yo le dije todo esto a los encargados. Le dije, me dijeron esto y 8 horas y me los estás regresando. ¿Qué quieres que haga? Le dije, no, tenemos que hacer algo primero entre nosotros mismos. Sé que es una generación. Le dije, yo en ese momento yo estaba molesto. Otras veces me hubiera detenido, le hubiera dicho, ¿sabes qué? Enciérralos en un cuarto, no a oscuras ni en un cuartito chiquito. Déjalos que hagan lo que quieran, hasta que se cansen. Porque era por primera vez. Estaban en un ambiente totalmente desconocido. Para la próxima vez que te lleven los niños y lleguen así, déjalos en un cuarto donde no se hagan daño, que hagan lo que quieran, que jueguen, que lloren, que ya que se cansen, posiblemente ya puedes hacer algo en la vida de ellos. Pero nuestros trabajadores también están cansados. Eso es una verdad. Y perdóneme, pero muchos de aquí no hacen nada por ayudarnos, ni siquiera por orar por ellos. Porque si algo hace falta, es orar por esos niños. Y ninguno de ustedes ni se chupan el dedo para tomar, decir, yo voy a hacer algo por esos niños. Dame el nombre de un niño. Yo voy a clamar, orar, ayunar por ese niño. Déjame platicarte la historia de estos niños. La mamá me llegó el lunes. No, el lunes este que acaba de pasar. No hace 8 días, apenas el lunes. Llega y me dice, con 4 niños, entran a la oficina. Cuando entran a la oficina, el niño ve las cajas de leche y dice, ¡leche! 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 Dije a la secretaria, agarra un poco de leche, agarra unos vasos y dale leche. La agarré, lo llevé a la casa cuna, lo dejé en la casa cuna, me regresé llorando. Porque el viernes le habían matado a su esposo. El sábado lo había enterrado. El lunes estaba pidiéndonos ayuda. Mientras hice arreglos para mover de aquí para allá, para acá, viernes estoy llevándolos mientras juntan los papeles y 8 horas después están los niños de regreso en el mismo medio ambiente de donde salieron. Cuando íbamos a cerrar la casa hogar de los adolescentes, yo platicaba con las trabajadoras sociales que trabajaron 2 años ahí para darle las gracias y dice, oiga, ¿siempre no van a cerrar la casa? Le dije, no, pero ya no voy a recibir niños de mayores de 10 años porque no puedo. ¡Qué bueno! Dije, no, no es qué bueno, me duele. Y le platiqué una historia. Hace aproximadamente 25 años vino aquí a este lugar una jovencita de 15 años. Me dijo, no puedo vivir con mi mamá, ando mal, quiero entrar a un lugar donde me ayuden. Yo llamé a Guadalajara, le puse en contacto con los de Guadalajara. Los de Guadalajara le dijeron, no se puede, me lo pasaron a mí. Digo, ¿por qué no puede? Porque no cumple con el perfil. Se fue la niña. Regresó 3 años después. Me dijo, soy prostituta, me drogo y estoy en un table dance. ¿Ya cumplo el requisito? ¿Sabe lo que significó eso para mi vida? Una puñalada en mi corazón. Cuando vienen esos niños y sé que puedo tener la oportunidad de darles un lugar, pero que no hay personas que estén dispuestos a sacrificarse, yo los entiendo a ellos, ¿eh? Estoy hablándoles a ustedes, no a los que ya tienen ese trabajo. ¿Qué hacen? Ni oran por ellos. Juzgan el trabajo que hacen. No, es que si lo hicieran así, ve y hazlo. Hace 15 años o 17 años, fue una mujer. Fue a la casa hogar. No, es que ustedes no saben, ustedes no esto, ustedes no lo otro, no aquello. Han pasado 15 años. Su hijo tiene 3 años que no le habla, la madre perfecta. Su otra hija se quiso suicidar y la otra tiene un hijo sola. Porque a veces creemos que sabemos más que los que están ahí y somos buenos para juzgar. Pero no, métete una semana. A mí me llega gente del mismo gobierno, están 2 horas ahí. Oiga, qué buen trabajo hacen. No. Venga y estése una semana aquí. Y después de una semana usted me dice si hacemos buen trabajo o mal trabajo. Porque en 2 horas usted se lleva una impresión buena o mala. Pero después de una semana usted se dará cuenta verdaderamente cuál es el trabajo. ¿Para qué ayudar a esa bola de desobligados? No, sabes, me duele. ¿Sabes por qué mataron al hombre? Y todavía te va a dar más coraje. Y te lo voy a decir. Porque esta mujer, flaca, delgada, yo le estaba platicando a Lupita, estaba ahí conmigo, estaba platicando, trae un niño de brazos. Se sacó el pecho para darle pecho. Le dije, no tiene pecho, yo no sé qué le darás, puro chupón seguro. Nomás para entretenerlo. ¿En serio? Yo le estaba diciendo a Lupita. Mujer flaca, sin dientes, etcétera, etcétera. ¿Y saben por qué mataron a su marido? Porque traía un amante y el amante mató al marido. Y tú vas a decir, ¿y todavía le quieres ayudar? Sus niños me importan. Y me importa la vida de ella. Yo le iba a meter a esos 2 niños en una casa. Las 2 gemelitas. Después me iba a ver cómo arreglaba. Poner los otros 2 y mandarla a ella con los belenes. Porque necesita restauración. Y Dios quiere visitarla. Y Dios quiere que ella se salve. Y yo estaba pensando ahorita, ¿qué pasaría si esa madre desesperada va y se quita la vida con los 4 hijos? ¿Sabes que una mujer llegó a una iglesia? Y cuando llegó a una iglesia, una mujer prostituta y estaba mal vestida, cuando llegó la rechazaron y dijo, no puede entrar usted aquí. Ella iba con toda la carga de su vida echada a perder. Regresó a su casa y se quitó la vida. Dios quiere visitarles a ellos como quiere visitarlos a nosotros. A ellos de una manera y a nosotros de otra manera. Que ya te quites la careta de nada más cristiano sin hacer cosas por lo que están allá afuera necesitando. ¿En serio? Me duele ver a mí estas situaciones. De corazón me duele. Cada niño que no podemos atender es un dolor en mi corazón. A veces la gente quiere venir a platicar conmigo, venga. Yo sé que no tengo lugar. Yo podría decirle, no tenemos lugar, ni venga. Yo quiero escucharlo, por lo menos, escucharla, por lo menos. por lo menos tenemos que renovar nuestra vida de una manera radical. Romanos capítulo 12, versos 1 y 2. Romanos 12, versos 1 y 2. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. El proceso natural del cristiano es nacer de nuevo, ser renovados, y lo que dice el verso 1, presentad vuestro cuerpo en sacrificio vivo. Son las claves de un cristianismo total: nacer de nuevo del espíritu, renovar nuestro entendimiento, nuestra alma, y presentar nuestro cuerpo en sacrificio vivo. Pero hoy en día hay muchas personas asistiendo a la iglesia, pero pocos viviendo este proceso. Muchos creyentes salvos, menos convertidos, menos dedicando su cuerpo a la obra de Dios. Y no tiene que ser que sea de tiempo completo. Ayer me decía mi hermano Seth, Naún, yo veo en Tecomán, yo sé que tú tienes carga por abrir hogares sustitutos, ¿cómo te puedo ayudar? Yo en Tecomán veo personas que apenas, de la congregación, que apenas medio viven, medio comen, y tienen 2, 3 hijos. ¿No podríamos convertir eso en un hogar sustituto, Naún? Dije, sí. ¿Cómo? Le dije, pero una cosa muy importante, el llamado, Seth. Si no tienen el llamado, solamente van a venir a hacer un trabajo. Dice, porque si nosotros le damos un hogar sustituto y le pagamos luz, le pagamos agua, le pagamos todo, alimento y todo, pues esas personas a lo mejor al mismo tiempo que están cuidando a los otros niños ya tienen su vida asegurada para comer. Dije, sí, pero necesitamos el llamado. Entonces, ¿puedo anunciar en la congregación? Le dije, no, no así. Pregunta, ¿quiénes les gustaría recibir un niño en caso de emergencia, como lo hice yo aquí en Colima, que quieran venir y prestar su casa por una semana o 2 semanas? A ustedes les voy a descubrir el anzuelo que se va a lanzar en Tecomán. Cuando la gente se apunte solamente por el deseo de servir y no de recibir, porque algunos quieren recibir pero no servir, cuando vengan ellos y se anoten, diles que quieres que tomen el curso de Criando Hijos Maravillosos. Mételos a estudiar a todas esas familias que vengan. De los que perduren tomando todo el curso de Criando Hijos Maravillosos, después vamos a darle un niño por una semana o 2 semanas. Después, si lo ves que permanece, te vas a decir, ¿quieres convertirte en un hogar sustituto? Oye, ¿y si tiene casa grande, podemos convertir la casa de ellos en el hogar sustituto sin tener que construir? Sí. ¿Y podemos hacer adaptaciones con un baño? Sí. Lo que sea necesario. Yo no sé si hoy va a lanzar el llamado ese. Pero cuando veamos que tienen el llamado, vamos a dar el trabajo. Cuando veamos que esas personas quieren entregar su cuerpo en sacrificio vivo, agradable a Dios, porque si solamente quieren la promesa sin buscar el reino, no va a funcionar. Y el problema es que hoy en día hay muchos solamente queriendo las promesas sin querer vivir en el reino. Yo me siento a veces frustrado, de verdad. Pero frustrado no poder hacer algo más. Cuando hay tanta capacidad. Tanta. Me siento frustrado, a veces estoy orando por voluntarios. Y de pronto me llama alguien, aquí está una persona que quiere ser voluntaria, ¿la quieres tú? No, es que no. Digo, entonces, ¿para qué rayos estoy orando si cuando Dios nos da? No queremos. A veces somos tan remilgosos nosotros los cristianos. Si estoy orando y Dios me está mandando uno que tal vez no esté perfecto, pero que podemos trabajar en él. No sé, a veces tal vez sea demasiado exigente. Pero si por lo menos, dijeras, dame un niño, voy a orar por él. Voy a estar clamando todo el tiempo. Todo el tiempo voy a estar clamando por él. Todo el tiempo voy a estar clamando por él. Por lo menos. Y que no se te olvidara. Y escribirle una cartita o algo para estarte recordando lo que estás haciendo. Una vez al mes, darle una cosita, una... Simplemente para que ese niño sepa que tú lo tienes en tu corazón y estás orando por él. Que para ti ese niño es importante. Cuando los niños entran y cuando vienen con nosotros, desde que ellos están pidiendo la entrada, para mí un ejemplo de ello fue cuando nos dieron a Reinalda, la niña que llegó con la mano quemada. Apareció en el periódico. Mujer quemó la mano a su hija. Y dije, ¿cómo quisiera ayudar a esa niña? Y me llaman del Ministerio Público de Tecomán. ¿Pueden recibirnos a esta niña? Sí. Dije, pero yo se la recibo solamente con un acta notarial, en la cual me garanticen que no se la van a regresar al padre. Dijeron, no podemos hacer eso. Dije, deme 3 años con ella. Fuimos ante el notario público a Tecomán. Dijo, no, yo no puedo hacer eso, porque ¿cómo le van a quitar a esta niña a su padre? Señor, esta niña, y estaba el padre y la madre. Esta niña, su mamá le quemó la mano, mírela. No, yo no. Venía en camino y me llama la licenciada del DIF. Dice, oye, ¿no tienes un notario allá con el que lo puedas hacer? Sí, yo tengo un notario acá que él sí me conoce y lo haríamos. Lo único que quiso el DIF fueron 3 años, nada más. Yo le pedía de por vida. Y era la niña más problemática de la casa hogar, ¿eh? De toda la casa hogar, de los 44 niños de la casa matriz, solamente eran, en 3 niños, estaban el 100% de los problemas. Y de esos 3 niños, de ella sola era el 50% de los problemas. Y siempre que me dicen, oye, Reinalda, le digo, Reinalda es una lindura de niña, es una bendición de Dios para nosotros. Cuando siguió el proceso, ¿saben cuál fue el castigo que le dieron a la madre? Los años que te sacó el hogar de amor a través del notario son los años que no vas a tener a esa niña. Cuando se venció nuestro convenio con el notario, aquí estaban el día siguiente para llevársela. Una semana antes vinieron cristianos. Dije, Señor, esa niña es muy especial, déjenmela por favor. Mire, por dentro a lo mejor allá los trabajadores dicen que se la lleven, pero no me lo dijeron. Déjela por favor. No, mire, la niña es especial. Cristian, yo tengo una célula, yo soy cristiano, y a la hija de tal por cual, así con majaderías, yo le voy a enseñar, y en un año yo se la traigo para que vea qué sedita se la traigo. No vive con los papás hoy en día. Vive con una tía. La tía me buscó, la tía conoció a una pastora, la pastora buscó. Esa niña está viviendo con una tía, vive mal. Quisieran ver si se la puede recibir de nuevo. Que me busquen, nunca me han buscado. Y yo la quería mucho, Reinalda. Decíamos reina. Le operamos su mano, a dejársela extendida, le quedó como patito aquí. y ya habíamos conseguido un mes antes conseguimos a un cirujano plástico para que le quitara sus, y nos dijo, si la van a regresar con su madre, no la opero, porque esa mujer no merece que tenga a esa niña. La doctora nena había conseguido eso. Le dije, nena, se va a ir con su mamá. Nunca la operamos de eso. Y el punto, ¿por qué le decía esto? Porque esa niña todavía no llegaba a la casa hogar. Y para mí ya era alguien que necesitábamos ayudar y que queríamos apoyar. Y a veces ustedes pueden pensar, ¿qué desperdicio de tiempo? Se van y luego... No es ningún desperdicio de tiempo. Dios me mostró esto al principio de este ministerio. La mamá de Moisés solamente tuvo a Moisés poco tiempo. Fue llevado Moisés al ser criado por el faraón, vivir en la cultura más pagana de ese tiempo. Y cuando tenía 40 años, Dios le visitó. Y yo siempre digo, yo creo que la hija más grande que tenemos ahorita del hogar de amor debe de tener unos 27 años, posiblemente. Y anda, no está viviendo muy bien. Dije, todavía no cumple los 40 años. Yo espero que cuando llegue a cierta edad, Dios la visite y la haga volver a ella. Posiblemente ya no lo voy a ver yo. Cada semilla que hemos sembrado en cada niño del hogar de amor, un día yo voy a ver un fruto, si no aquí, en el cielo. Cierra tus ojos e inclina tu cabeza. ¿Has consagrado tu vida a Dios, pero completa? Yo sé que le hemos entregado nuestro espíritu. Nuestro espíritu renació en el momento que hicimos esa oración de confesión. Pásenlo de la alabanza, por favor. En ese día, ¡pus! El Espíritu de Dios tocó nuestro espíritu y renació nuestro espíritu. Y somos salvos tan solo por eso. Posiblemente estamos trabajando en la renovación de nuestro entendimiento. ¿Pero en nuestro cuerpo qué? ¿Se lo hemos entregado a Dios? En nuestro cuerpo va todo lo material. Nuestras finanzas. Algunos ni siquiera nos atrevemos a pagar nuestros diezmos. Padre, en esta tarde te presento mi vida, Señor. Señor, hay tanto ¿qué hacer, oh Dios? Y tu palabra dice, pedid al Señor de la mies que envíe obreros a la mies. Envía obreros, Señor. Envía obreros, oh Dios. Envía obreros. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Muchachos, en la cafetería lo de que sería para...